3:39:38, damos constancia que la parte actora no se ha hecho presente a la diligencia, siendo ya las 10:37 de la mañana, posee pues el despacho continuar con la emisión de la sentencia que en derecho corresponde. De la legislatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, ante la solicitud de la parte demandante de emitir sentencia en contra de Banco de Bogotá, y a través de la cual la actora, la señora Blanca Cecilia de Ruedo, demanda a Banco de Bogotá solicitando lo siguiente, y es que, acorde con lo expuesto en su escrito introductorio, ha señalado que solicitó la intervención para que cese la actividad arbitraria de Banco de Bogotá en mi contra y consecuentemente cesen los cobros injustificados y abusivos que persigue la entidad en comento. Dos, que teniendo en consideraciones los intereses tan elevados del banco y a las cuotas así sean injustificadas de la deuda, vencen cada 22 del mes, efectuar el pago en aras de no resultar aportadas en las de información crediticia ni se me someta a pago de ulteriores intereses. Sin embargo, solicito que al resolverse esta situación me sea devuelto el valor que haya cancelado desde el primer pago hasta que finiquiten las instancias propias del trámite jurisdiccional. Tres, solicito de apertura una investigación y consecuentemente cesación de Banco de Bogotá por el abuso de la extralimitación dentro de la relación contractual sometida conmigo. Frente a esas solicitudes, se opuso la entidad financiera mientras la proposición de sendas excepciones de mérito y sea el caso de indicar que para el presente caso, la parte demandante indicó en su escrito introductorio que el 22 de julio de 2022-2017 obtuvo un crédito por un banco de Bogotá por la compra de un vehículo Chery, Tigo placas, y indica así la actora. En ese orden de ideas también señala que se le desembolsó la suma de 38.990.000 pesos identificado con el crédito número 3185, mientras que sufrague el excedente del robante en efectivo. Dos, que dentro de la vigencia del crédito en cuestión, el Banco de Bogotá no aseguró contra todo riesgo el vehículo, no notificó en oportunidad alguna sobre actividades relacionadas como se evidencia en el histórico de pagos de fecha el 18 de julio del año en curso, solicitado a la mencionada entidad. Tres, posteriormente fue notificada por el Banco de Bogotá sobre un saldo pendiente de pago por un valor de 7.696.388, correspondiente a una obligación que ella hacía a mi nombre, como lo era la cobertura por seguro de todo riesgo, que al tenor de la comunicación al respecto debo de advertir inicialmente que nunca fui notificada por parte de la entidad respecto a los saldos financieros, ni fueron solicitados por mí, ni sobre saldos dejados de pagar, mientras que a lo largo de mi vinculación con el Banco de Bogotá efectué el pago cumplido de mis obligaciones sin recibir información alguna sobre los datos pendientes. De cara a tal información y las constantes notificaciones de deuda, el 27 de mayo de 2023 radiqué una queja ante la Defensoría del Consumidor Financiero de Banco de Bogotá, por medio de la cual reclamé la irregularidad y afrenta al debido proceso que sucedía respecto del seguro que, además de no ser autorizado claro y expresamente por mí, su existencia nunca fue comunicada por el banco. Por lo que encuentro al despacho que en el presente litigio gira en torno a un cobro de una póliza y dos, al el cobro realizado por alivios financieros. Es decir, este es el despacho que encuentra del escrito introductorio, pues que gira en torno a estos cobros del presente proceso. De cara a dicho petitum, se tiene que en la presente controversia emana de varias relaciones contractuales interrelacionadas, correspondiendo a la primera a un contrato de mutuo o préstamo de consumo establecido entre la entidad financiera y el demandante, que como tal se encuentra definido en el artículo 2221 del Código Civil como aquel en el cual una de las partes entrega a la otra cierta cantidad de cosas fungibles con cargo a restituir otras del mismo género y calidad. Esta definición resulta aplicable al ámbito mercantil al tener dispuesto el artículo 822 del Código de Comercio, salvo que en esta materia el contrato es por naturaleza remunerado, siendo el caso precisar que el cumplimiento de las obligaciones del contrato de mutuo comercial a cargo de la consumidora fue garantizadas mediante una operación de prenda abierta sin tenencia al negocio jurídico que se encuentra regido por las disposiciones de los artículos 1207 del Código de Comercio y disposiciones respecto a las garantías movilidades que contiene la Ley 1677 de 2013. De otra parte, se interrelaciona la controversia con el cobro que exigiera la entidad demandada a la actora respecto a unas pólizas de seguro de daños automotrices a que la entidad financiera vinculó a la actora en la póliza colectiva en la finalidad de amparar los riesgos propios del crédito. Frente a la contratación de dicha posibilidad de realizar cobros por dichos contratos, se encuentra que las entidades financieras están facultadas para exigir dentro de sus políticas, pólizas o cauciones que amparen los riesgos que pudieran afectar el pago de los saldos insolutos de las operaciones, pues así lo indicó con claridad el artículo 1038, interés asegurable. Tiene interés asegurable toda persona cuyo patrimonio pueda resultar afectado directo o indirectamente por la realización de un riesgo. Es asegurable todo interés que, además de ilícito, sea susceptible de estimación de dinero, por lo que resulta válido que una entidad financiera para vincular pueda vincular a bienes objeto de garantía los contratos con fines de proteger una eventual afectación a su patrimonio. Ahora bien, siendo el caso, agregar que el segundo artículo 100 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero indicó que para la contratación existente, los consumidores tienen la libertad de escoger la entidad aseguradora de respecto de dicha norma ha señalado protección de libertad de contratación cuando las instituciones actúen como tomadoras de seguros, cualquiera que sea su clase, por cuenta de sus deudores, deberán de adoptar procedimientos de contratación que garanticen la libre concurrencia de oferentes. La suplencia bancaria protegerá la libertad de tomadores y asegurados para decidir la contratación de seguros y escoger sus límites sin limitaciones de la aseguradora y, en su caso, intermediario, y aplicar las sanciones correspondientes cuando verifique conductas o prácticas que contraríen lo expuesto en el estatuto. Respecto a los contratos mencionados, lo primero que quiero resaltar es que, sin perjuicio de la voluntad literalmente plasmada, dado el interés público que cobija por la naturaleza de las actividades financieras que incorporan, el contrato de mutuo suscrito con la entidad financiera incorpora regulaciones especiales en protección del consumidor financiero, como los deberes de información, atención y debida diligencia, que le competen a la entidad contratante en virtud del ejercicio profesional de la actividad. Artículo 9798, número 4 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en la relación dada por los artículos 23 y 24 de la Ley 795-2003, en unidad con los literales A y C del artículo 3 del título 1 de la Ley 1328-2009. Así lo precisó o lo explicó la Corte Constitucional en sentencia T137-2013, cuando determinó que precisamente la Ley 1328 de 2009, en concordancia con lo señalado por el artículo 97 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, establece que las entidades vigiladas tienen la obligación de suministrar a los consumidores financieros toda la información necesaria para que ellos puedan las mejores opciones del mercado de acuerdo con sus necesidades. Lo anterior concepto, pues no cabe duda que dicha entidad financiera está habilitada para efectuar y contratar pólizas o seguros que amparen los vehículos. No obstante, debe también atender la obligación del régimen de protección al consumidor financiero, Ley 1328-9, le ha impuesto, contenidas entre otras, los literales A y D del artículo 5, y que establecieron como derechos que son propios, los debe tener a disposición del cliente información transparente, clara, veraz, oportuna y verificable de las características propias de los productos y objetivos, de informar a sus clientes los costos que generan sobre los diferentes productos, así como los mismos, las obligaciones por parte de las entidades financieras dispuestas en un artículo 7 del presentado estatuto. Los anteriores deberes resultan imperativos de cumplimiento para las entidades financieras de conformidad con el F del artículo 5 de la Ley 1328-9 y constituyen un lineamiento dentro de los cuales se cumplen las obligaciones contractuales pactadas, como quiera que se trate de derechos del consumidor financiero protegidos durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada, como lo establece ese mismo canon normativo. Por su parte, el artículo 6 del estatuto ya citado de la Ley 1328-9 establece que buenas prácticas de protección al consumidor financiero, entre ellas se encuentran a informarse sobre los productos o servicios que piensa adquirir y emplear, indagando sobre las condiciones generales de la operación, es decir, los derechos y obligaciones, costos y exclusiones y restricciones aplicables al producto o servicio, exigiendo las explicaciones verbales y escritas necesarias, precisas y suficientes que le posibiliten a tomar decisiones. Segundo, observar las instrucciones y recomendaciones que la entidad vigilada sobre el manejo de productos o servicios financieros, y tercero, revisar los términos y condiciones respectivos de contratos y sus anexos, así como conservar las copias que se suministran dichos documentos, aunque ello no se traduce indefectiblemente en que por su no ejercicio haya perdido desconocimiento de los derechos que le son propios ante las entidades vigiladas y las autoridades competentes, de manera que no eximen las entidades vigiladas de las obligaciones especiales contempladas en la presente ley respecto a los consumidores financieros. En este punto es de caso recalcar que en el presentado artículo 6 determina los consumidores financieros tendrán deber de suministrar información cierta, suficiente y oportuna a las entidades vigiladas y las autoridades competentes en los eventos en que éstas lo soliciten para el debido cumplimiento de los deberes y actualizar datos que así lo requieran. Por lo que deben resaltarse que, si bien las entidades vigiladas, dado el interés público que comportan, están sometidas a un régimen especial de responsabilidad, lo cierto es que ello no conlleva para el consumidor la desatención de sus deberes de autoprotección, que, entre otros, expresamente consagra el artículo 6 de la Ley 1328-9 como una buena práctica del consumidor. Leer los términos y contratos y sus anexos e indagar si tienen inquietudes adicionales de deber de propio debida, como expresamente lo señala la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, en prudencia del 10 de marzo de 2016, con ponencia del magistrado Marco Antonio Álvarez, al resolver el recurso de apelación, confirmando la decisión tomada por esta directora dentro del expediente 2015-141. Bajo las citadas, una vez resaltados los anteriores aspectos normativos y doctrinales, se encuentra la delegatura que el objeto de litigio consiste en determinar si existe la responsabilidad contractual de Banco de Bogotá respecto a los cobros que le hiciera a la señora Blanca Cecilia Rueda de Frero, con cargo al saldo prendario sin tendencia, terminado en el número 3185, por conceptos de prima de seguros de daños automóviles, así como por la aplicación de alivios financieros en el marco de las circulares externas 07 y 014 del año 2020, emitidas por la Superintendencia Financiera, y en caso de que se llegue a acceder a las reclamaciones solicitadas.
sea lo primero indicar que la entidad demandada aportó con, de oficio, de aportó con el contrato de crédito de vehículo suscrito tradicional Blanca Cecilia Rueda de Forero y Blanco y Banco de Bogotá, documento con oferta chave falso e inexacto, y en el cual se estableció dentro de las siguientes cláusulas. Cláusula octava de que se comprometa a contratar con una compañía de seguros legalmente establecida en el país un seguro todo riesgo hasta por el 100% del valor comercial en caso de existir seguros vigentes. Esa misma clase de compañía solicitará el endoso o cesión de las respectivas pólizas a favor del Banco de Bogotá. Las partes convienen que el Banco de Bogotá o acreedor garantizado que ha autorizado de forma expresa e irrevocable para constituir y o renovar los seguros y pagar las primas en caso de que el garante no lo haga y para cargar en cualquier depósito que tenga o llegar a tener el banco o acreedor los valores desembolsados por tal concepto con sus respectivos intereses, dando aviso de ello él o los garantes por cualquier medio idóneo de conformidad con la normativa que resulte aplicable. Igualmente, en caso de no ser aplicable dicho cargo, se obliga a reembolsar el dinero pagado por el banco al acreedor garantizado con intereses moratorios a la tasa máxima. Es entendido que esta facultad de mantenerse asegurados los bienes corre por cuenta del garante en el caso de que éste no hiciera, no implica en ningún caso obligación o responsabilidad para el banco garantizado, quien puede no hacer uso de la facultad o autorización atrás otorgada, en cuyo caso él o los garantes asumirán los riesgos de destrucción y pérdida de los bienes dados en garantías. Igualmente, es entendido que las indemnizaciones a cargo de los aseguradores en caso de ocurrir un siniestro se subrogan a los bienes dados con la garantía que lo hubiere sufrido, como lo dispone el artículo 11.1, 11.01 del Código de Comercio. Del anterior contenido, pues, se encuentra el despacho tres aspectos en particulares. Es que la señora Blanca Cecilia Rueda Forero se obligó con la entidad financiera, uno, a amparar los riesgos que por daño pudieran sufrir el bien prendado, y dos, endosar la póliza constitutiva. Y tercero, pues había una facultad en caso de Banco de Bogotá, como su nombre lo indica, es una facultad de poder vincular a los bienes dados en garantía y que garantizan las obligaciones de las cuales el Banco de Bogotá es acreedor a la póliza colectiva. Frente a lo anterior, tenga que la institución bancaria indicó con su ocasión su escrito de contestación de la demanda, así como interrogatorio de parte que no se recibió por parte de la demandante notificación de endoso de la póliza externa en los términos de la cláusula anterior, ni tampoco notificación de renovación, y en tal medida el banco procedió a incluir la garantía dentro de la póliza colectiva celebrada con otras aseguras para los bienes de 2021, 2022, 2022, 2023. Del anterior, pues tenga ese hecho que se tuvo como confeso ante la el anterior hecho, pues se tuvo como confeso ante la inexistencia de la parte demandante en el presente proceso. Asimismo, pues no hubo prueba de endoso para dichas fechas por parte de la actora hacia Banco de Bogotá, situación par sobre la cual pues no se pudo andar dado la inexistencia de la parte demandante ante este proceso. Ahora bien, tenga ese sea el caso de indicar que frente pues, a lo anterior, pues no encuentra el despacho acreditado ningún incumplimiento contractual de Banco de Bogotá, quien contaba con autorización en los términos del contrato y que unía a las partes para tomar seguros o vincular a su deudor a las pólizas de seguro de automóvil y vida deudores que hubiera tomado con compañías de seguros en caso de que el asegurado no endosara las pólizas de ese tipo a favor de la entidad. Ahora bien, frente a los avisos, es el caso de indicar que en ejercicio en que el 17 de marzo de 2020 el Gobierno Nacional despidió el Decreto 417 a través del cual fue declarado en todo o en parte patrio el estado de emergencia económica, social y ecológica con el fin de conjurar la grave calamidad pública que afecta al país por causa del coronavirus COVID-19, enfermedad que fue a nivel de pandemia de la Organización Mundial de Salud el día 11 de marzo de 2020. Ante tal situación, el gobierno, a través de los decretos 457-2020, tuvo que impartir instrucciones para el cumplimiento del aislamiento preventivo obligatorio inicialmente de 19 días en todo el territorio colombiano, el cual, como ha sido conocimiento notorio en todo el país, fue prorrogado en su momento para buscar contener la propagación del coronavirus. Tales drásticas medidas, desde el momento de su promulgación, limitaron totalmente la libre circulación de personas y de vehículos en el país, frente a lo cual se preveía, a partir de la experiencia internacional, que se presentarían marcadas consecuencias en todos los sectores económicos y sociales. A partir de lo anterior, la Superintendencia Financiera de Colombia expidió la circular 007 del 17 de marzo de 2020, impartiendo instrucciones prudenciales transitorias con el fin de mitigar los efectos derivados de la coyuntura de los mercados financieros y la solicitud de emergencia ante la señalada en los deudores del sistema financiero. La primera de las instrucciones, dicha circular, dispuso que los establecimientos de crédito estaban llamados a establecer políticas y procedimientos efectivos para identificar los clientes que podían ser objeto de una aplicación a medida especiales para contener la coyuntura, dentro de los cuales se encontraban los siguientes. Las entidades podían establecer periodos de gracia para aquellos créditos que no presentaran más de 30 días de mora para el 29 de febrero de 2020, atendiendo tal situación particular, cada cliente conservando estos créditos la calificación que tenía la fecha citada en las entradas de riesgo.
En esta medida, en esta misma instrucción, se estableció que frente a los productos de crédito rotativo y tarjeta de crédito de titularidad de los clientes beneficiados en estas medidas, las entidades no podían recibir la disponibilidad de cupos salvo las consideraciones de riesgo y que en la medida de instrucción de dicha circular se estableció la temporalidad de la medida dada por un periodo de 120 días calendarios en que tales beneficios pudieran entenderse en adelante como una práctica generalizada. De otra parte, en vigencia de las anteriores instrucciones, con el propósito de proponer por el efectivo cumplimiento de la publicidad de las mismas, el 30 de marzo de 2020, la Superintendencia Financiera expidió la circular externa 014, en la cual establecieron instrucciones complementarias en relación con los elementos mínimos que debía de observar las modificaciones de los créditos y con la información básica debía de abstenerse para efectos de que los consumidores financieros pudieran tomar decisiones informadas al frente de solicitar los avisos. Entre otras instrucciones, se estableció que al momento de establecer políticas de modificaciones de las condiciones de créditos, incluidos periodos de gracia prórrogas, estas debían ser estructuradas bajo las siguientes características: que la tasa de interés pactada no podía aumentarse, que no debía contemplar el cobro de intereses sobre intereses ni capitalización de intereses, en específico sobre otros conceptos como cuotas de manejo, comisiones, seguros y que hubiesen sido objeto de detrimento. De diferimiento, perdón. De otra parte, y como lo aludía la impresidencia, la circular en comento estableció medidas dirigidas a proponer por la información brindada entre los consumidores financieros y a la protección de sus derechos. Para el efecto, se dispuso que en todos los cambios a las condiciones de crédito realizados en el desarrollo de la instalación de la circular 007 de 2020 debían ser informados a los consumidores financieros, previendo la posibilidad de que el cliente pudiera rechazar las nuevas condiciones, para lo cual las entidades estaban llamadas a conservar el soporte de información brindada al cliente sobre las medidas disponibles, en caso de que no recibiera respuesta explícita de rechazo por parte del consumidor de otros días dentro del término que establecía cada entidad y que no podía ser inferior a 8 días calendario, se consideraba aceptada la medida. En ese orden de ideas, pues queda el despacho, pues en efecto que de conformidad con la normatividad emanada por esta superintendencia, en conformidad a la circular 007 de 2020, las entidades financieras podían emitir normal, podían emitir alivios de manera general y pues queda en cabeza de los consumidores indicar si en caso de no estar de acuerdo, rechazar dichas condiciones dentro de los 8 días calendarios al aviso. Ahora bien, frente al particular, sea el caso indicar que frente al rechazo del aviso no se pudo indagar o interrogar a la demandante frente a tal situación, lo anterior dado a que pues la actora no compareció al presente proceso, situación pues que en efecto es una conducta que se fue a lo largo del presente proceso por la actora y pues de la cual pues el despacho no puede establecer otra situación diferente a que pues no se pudo establecer en caso de la actora si ésta emitió o no rechazó tales medidas. De otro lado, dice el Banco de Bogotá que es cierto que el banco notificó a la demandante de su estado de cuenta en el contenido literal de dicha notificación dice: me remito a lo que conste de la respectiva comunicación. Dice: ahora bien, se aclara que en primer lugar, que los sistemas del banco se evidencia la aplicación de un alivio financiero sobre las cuotas de marzo y abril de 2020, tipo prórroga, según la cual la actividad de las cuotas aliviadas fue suspendida hasta el final del crédito, es decir, que el crédito aumentó en su plazo en 2 cuotas adicionales, producto del alivio aplicado por parte del banco al cliente, pues dichas cuotas fueron cubiertas por el banco como costa en certificación adjunta, pues el cliente no realizó pagos, negación indefinida por esas fechas. De otro lado, se registra que el producto de las pólizas contratadas para las vigencias antes mencionadas generaron los siguientes cobros pendientes de pago. Se hace una relación de varios pagos entre los meses entre el 22 de septiembre de 2021 y el 22 de junio de 2023 por valor de 2.738.000 pesos. Frente a lo anterior, pues encuentra el despacho, pues en efecto que tales alivios pues fueron indicados por la entidad financiera y no obstante lo anterior, pues el despacho no encuentra soporte de la negación por parte de la consumidora de dichos alivios. Y de otro lado, pues sea de caso indicar que conforme a la certificación emitida por parte de la entidad financiera, hay una serie de meses por los cuales no se recibió o pagos o valores. Y en ese sentido, pues la misma entidad financiera indicó que no se recibieron pagos para los meses aplicables de los alivios. En ese sentido, pues frente a tal situación, el despacho tampoco pudo indagar a la consumidora frente a si ella había pagado esas cuotas o no las había pagado y qué había ocurrido dichos 2 meses. Agrega la entidad financiera que frente adicionalmente, pues que hubo unos pagos que no se recibieron por valor de 2.738.397, indica que los cuales, junto a los honorarios de cobranza, fueron cargados a la obligación por la cuota 22 de junio de 2023. Sin embargo, que producto de reclamación de la mandante se procedió a fraccionar los rubros pendientes de pago, lo que generó un aumento de la obligación de plazo. Por lo que, pues, frente a este aspecto, pues, encuentra el despacho que, pues, el aumento del plazo, pues, corresponde, pues, uno a los pagos no recibidos por parte de la consumidora y, del otro lado,
a los alivios financieros. En consecuencia, pues declaran probadas que Banco de Bogotá, las exenciones propuestas por Banco de Bogotá denominadas inexistencia de derecho y causa del demandante correcta aplicación de los alivios cumplimiento del deber de información, se informó concretamente el número de plazos y los términos y condiciones, la cual tiene como virtualidad en negar las pretensiones de la demanda, por lo que la alegatura se abstendrá de revisar los demás medios probatorios formulados conforme al artículo 282 del Código de Proceso. Finalmente, no se condenarán en costas por no encontrarse causadas y probadas según lo previsto en numeral. Previstos en el artículo 335, numeral octavo del Código de Proceso. Por lo anterior, la delegatura para funciones jurisdiccionales resuelve, primero, declarar probados los medios efectivos que la parte demandada denominó inexistencia de derecho y causa del demandante correcta aplicación de las leyes, cumplimiento del deber de información, se informó concretamente el número de plazos y los términos y condiciones por las razones expuestas a la organización, segundo, las protecciones de la demanda, tercero, pretensiones en goce. Cumplió lo anterior, presentaría, si es de la anterior decisión, notificada en estados. Doctor Pachón, ¿alguna manifestación?
No, señor, ningún.
En ese orden de ideas, damos por terminada la presente diligencia, suspendo el registro de grabación. Doctor.